En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Con estas palabras de Santa Faustina Kowalska comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 16 de septiembre, día en que celebramos a los santos Cornelio y Cipriano. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con la coordinadora de enseñanza de la diócesis de Astorga, Rebeca Baelo, pues de cara a este nuevo curso que acaba de comenzar. Hablaremos de la asignatura de religión, de la nueva ley educativa, entre otros aspectos pues, que afectan a esta asignatura. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sin latido. Acaba de comenzar un nuevo curso escolar y muy importante también para nuestra diócesis y para la Iglesia, la asignatura de religión. De ello vamos a hablar con Rebeca Baelo. Ella es la coordinadora de enseñanza de la diócesis de Astorga. Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo ha arrancado este curso hace unos días, muy poquito, ¿no? Primero los chicos y los niños de infantil y de primaria, esta semana hace nada, escasas unas horas, como el que dice, ¿no? Los de secundaria, también y bachillerato. ¿Cómo se presenta este nuevo curso, Rebeca?
Bueno, pues en principio con grandes novedades, porque es el año de implantación en los cursos impares de la nueva ley educativa. Una ley que sabemos que, bueno, nació un poco al amparo de la sombra del COVID y de una época de pandemia y, bueno, con una aprobación un tanto reñida por muchos sectores. Entonces, esta nueva ley empieza a implantarse este curso por primera vez en cursos impares y el año que viene serán los cursos pares. Y eso trae un poco de desconcierto en los centros escolares, pues porque no todos los cursos se adaptan a la nueva ley educativa, las nuevas cargas lectivas en las áreas, y en cuanto a nuestra asignatura de religión, también hay grandes diferencias entre unos cursos y otros. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que cabe, los centros están intentando adaptarlo con la mayor normalidad posible, aunque la administración no lo facilite.
Uh-huh. Y sobre todo eso, así de cara a la asignatura de religión, ¿cómo afecta?
Temíamos un poco a las cargas lectivas. Ese era nuestro gran problema, el pensar que la nueva ley podía afectar a que redujesen considerablemente el número de horas de impartición del área en los centros. En principio no hemos empeorado, al contrario, yo creo que incluso este año las cargas se han mantenido e incluso tenemos media hora más a la semana para nuestros alumnos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que bueno, al no tener una asignatura ahora como tal en que haga espejo a la religión, pensad que ahora la nueva ley educativa lo que implanta es un área que no tiene una designación de currículum como tal, que se llama atención educativa, que no se explica, la administración no ha explicado cómo los centros escolares tienen que implantarla en los centros, y esa es el área que ocupará la alternativa antigua a la religión. Entonces, uh-huh, nuestros alumnos que están matriculados en religión, sabemos que tienen un currículum, unos contenidos, unas áreas, unos textos específicos para trabajar en la asignatura, mientras que aquellos que no se matriculan, la administración no contempla ningún tipo de asignatura o currículum que deban de cursar. Uh-huh. Y ese quizás sea para nosotros uno de los mayores inconvenientes en la nueva ley de educación.
Claro, porque sí que, pues, mismamente cuando yo estudiaba, ¿no?, había una alternativa y hace unos años, ¿no?, había algún programa, ¿no?, alternativo, lo que tú nos explicas. Ahora sí, se llama, sí, como sí, comentas, atención educativa, atención, y no tiene lo que es un programa, sino que eso depende de cada centro, ¿no?
Dependerá
lo que ellos quieran.
De los centros escolares, ellos designarán qué hacer en esos espacios de tiempo. Uh-huh. Eso en cuanto a primaria. En secundaria nos presentamos con una mayor dificultad, porque la atención educativa como tal puede entenderse salir del centro, es decir, los alumnos pueden abandonar los centros escolares y eso, en principio, claro, devalúa el esfuerzo y el trabajo que nuestros alumnos que sí que están matriculados en religión católica en los centros de secundaria, pues pierdan respecto a sus compañeros. El esfuerzo no va a estar premiado ni recompensado incluso ni en notas de evaluación, porque en secundaria, como bien sabéis, durante la ESO sí que aparecerá en los boletines de notas, pero en bachillerato solamente será nota interna en centro y luego no va a ponderar esa nota de religión, ese esfuerzo que nuestros chicos hacen en los institutos, no les va a servir para ponderar en las medias cara a la EBAU o al paso a la universidad o a becas.
Y respecto al número de alumnos, Rebeca, en nuestra diócesis, ¿cómo estamos en este nuevo curso, en las distintas etapas, en infantil, primaria, secundaria?
Bueno, la verdad, a ver, son muchos datos, porque es verdad que nosotros hacemos anualmente estadísticas en todos los niveles escolares, pero para hacerlo de una forma así un poco, para que las personas tengan una idea global de lo que tenemos en nuestra diócesis, sabéis que ocupamos 3 provincias diferentes y 2 comunidades autónomas distintas, y contamos con muchos centros escolares. En los públicos, 111 centros, y concertados tenemos 12. Si nos vamos al número de alumnos, el total de nuestra matrícula en el área de religión es un porcentaje, bueno, pues nosotros estimamos que bastante alto para el número de alumnado que hay en la diócesis. Tenemos 8.295 alumnos que cursan religión dentro de nuestra diócesis en centros públicos dependientes de la administración y 4.852 en centros concertados, que solo hay 12, o sea, casi un 98% del alumnado de los centros concertados cursa nuestra asignatura, frente a un 57% de alumnado que tenemos en la pública.
Y para todos estos alumnos, ¿cuántos profesores?
Mira, pues profesores en la pública hay 68. Es una propuesta, además es una colaboración que hace la diócesis a través de la Delegación de Enseñanza, de Pastoral Educativa, con la Administración, un trabajo que se hace anualmente de vínculo en cuanto a propuestas de contrataciones y estimaciones de profesorado necesario, y hay 68 profesores. No todos a jornada completa, pero sí que ocupan el 100%, porque todos los centros públicos tienen asignatura de religión y profesor de religión. Entonces hay 68 en total en nuestra diócesis. Y en la concertada nos vamos a un número mayor, porque en la concertada los tutores también, aquellos que disponen de la beca, pueden impartir la asignatura, entonces ellos aumentan en número y tienen un total de 189 profesores que imparten la asignatura de religión en la concertada.
Un número significativo, por supuesto,
sí.
Y luego, por ejemplo, Rebeca, tanto tú como coordinadora, como el delegado, como Máximo Álvarez, pues estaréis ya planeando, ¿no?, el nuevo, y el equipo que forma, ¿no?, la Delegación de Enseñanza, ya este nuevo curso, no solo escolar, sino también pastoral, que arranca en nuestra diócesis. El primero de estas celebraciones que tenéis será ese envío, ¿no?, esa misio canónica, pues, que hará el obispo, ¿no?, a los profesores de religión, porque no olvidemos que los profesores de religión no es un profesor sin más, sino que tiene ese envío, ese compromiso, ¿no?, con la Iglesia. Tiene como un plus añadido.
Sí, nosotros cada curso escolar comenzamos con encuentros. Antiguamente se hacía un encuentro único de profesores de religión en el que el señor obispo nos hacía entrega de esa misio, de ese envío de agente pastoral en los centros escolares, pero que ya por circunstancias de la pandemia nos vimos obligados a dividir por zonas. Y ahora, aprovechando la nueva distribución que tiene la diócesis en UPAS, pues se harán cuatro encuentros por zonas: la zona de Astorga, la zona de Zamora, zona de Galicia y zona Bierzo, donde el señor obispo entregará a los profesores de religión en un acto conjunto con todas aquellas personas que pertenecen a la labor pastoral de la diócesis, y que hay un apartado, hay un momento específico en esas celebraciones en las que el profesor de religión recibirá de manos del obispo, como cada año, esa misión como agentes de pastoral. Ya te digo, ¿no?, somos la figura de la diócesis, pero en los centros escolares colocada. Entonces tenemos una labor muy importante, porque tenemos a la juventud de nuestra diócesis en nuestras manos.
Por supuesto que sí, es muy importante.
Eso es. Y comenzamos ahora en el mes de octubre, en los dos primeros fines de semana, haciendo esos actos de entrega por parte de la diócesis a todo el profesorado. Nosotros a lo largo del año preparamos desde la delegación toda la formación de los profesores de religión, diferentes encuentros, en este caso siempre juntamos a toda la diócesis y nos vamos un poco turnando por zonas, bien la zona del Bierzo, zona de Astorga, y reunimos a todo el profesorado para hacer encuentros trimestrales, además de toda la formación que por parte de la diócesis se les da.
Claro, y también, no sé si este año, ya de cara al próximo 2023, tendréis previsto ya un encuentro de profesores de religión de Castilla y León, como en el que participasteis, ¿no?, en este año. También tenéis a nivel comunidad autónoma, ¿no?
En principio, este año, el Congreso, que como bien dices, este año ya retomamos después de toda esta época, bueno, pues de incertidumbre, entonces volvimos a retomar ya los congresos, se hizo en Burgos, y para este curso escolar no hay previsión de Congreso de Castilla y León. Lo que tenemos es retomar la actividad del encuentro de profesores de la provincia eclesiástica. Es así, ya tenemos una fecha casi estimada para marzo, en la que volveremos a retomar nuestro encuentro con los profesores de la diócesis de Santiago, de Santander, de Oviedo, de León y de Astorga. En este caso retomamos, que la pandemia así nos lo canceló, nuestro encuentro en León. Correspondería a la diócesis de León organizarlo.
Ah, muy bien, muy interesante. Otro de los aspectos, Rebeca, también te acompaña a Máximo Álvarez, que es el delegado episcopal de enseñanza, y queremos hablar con él un poco también el tema del nuevo currículo.
Todas las asignaturas necesitan unos contenidos, unos conocimientos, lo que podríamos llamar el currículo. El currículo de religión es muy importante, desde la historia sagrada, la historia de la Iglesia, la persona de Jesucristo, en la moral, es inmenso, es inmenso. Esta vez, para su elaboración, se ha dado la oportunidad de participar a través de distintos foros, generalmente pues vía online, a todos los profesores de religión, de que todo aquel que haya querido ha podido hacer su aportación. Está bastante bien logrado. Por otra parte, la LOLOE, que sí insiste en los conocimientos, pero le da mucho más importancia a las competencias, que el alumno sepa de desenvolverse en distintos ámbitos. Pero claro, es un poco absurdo pretender que el alumno sea competente sin conocimientos. Pero bueno, la Iglesia, de todas formas, pues ha intentado ver y demostrar que también la clase de religión ayuda al alumno a desarrollar las distintas competencias. Y eso es lo que importa, que se ha puesto toda la mejor buena voluntad. Lo que pasa es que es una ley que no tiene pies ni cabeza. Fue hecha con nocturnidad y alevosía mientras la pandemia. No hubo consenso ninguno, ni con otros partidos políticos, ni con la comunidad escolar, ni con los sindicatos, con nadie. Entonces, lo que tendríamos que rezar es para que pronto se acabe esta ley, porque es un auténtico desastre, que parece que lo único que pretende es que los alumnos sean, lo siento decir, pero es así, cada vez más ignorantes y más fáciles de esclavizar. Pero claro, todo el mundo, profesorado o familias, callados como muertos. Aquí nadie dice nada. No, la LOLOE está mal, pero nadie se ha movido nada. Entonces, realmente es preocupante todo esto, pero bueno, es lo que hay. Y la Iglesia, dentro de lo que ofrece la LOLOE, pues ha sabido ponerse a la altura de que le corresponde técnicamente y en todos los sentidos.
Y ya para finalizar, Máximo, hay una campaña de matrícula abierta. Yo no sé si todavía algún alumno que lo desee o las familias pueden apuntarse a la asignatura de religión. Tú como delegado,
Ya parece un poco tarde, pero mira, yo lo que tengo claro y tenemos que tener todos claros es que, de momento, el alumno tiene todavía la posibilidad de estudiar religión en los centros escolares, porque es de oferta obligatoria. Lo ponen de una manera que el alumno se desanime, pero la culpa la tienen las familias, porque toda familia auténticamente cristiana, si quiere, puede pedir la clase de religión para su hijo, independientemente de que la nota cuente o no cuente, independientemente de que sirva o no para la nota media, de que haya o no una asignatura alternativa. Entonces el problema está, como siempre, o casi todo, en los padres, en las familias cristianas, que a veces caen en la trampa de la indiferencia, de da igual, y no saben el daño que hacen a sus hijos, porque la formación religiosa es parte fundamental de la formación integral del ser humano. Porque un ser humano que no sabe lo que es el sentido de la vida, para qué vive, por qué muere, en fin, el sentido de la existencia, es una formación totalmente incompleta. Por eso llamamos a los padres a que sean verdaderamente responsables.
Pues desde aquí hacemos esa llamada también, Máximo, nos hacemos eco desde nuestro programa y os agradecemos tanto a ti como a Rebeca pues que nos hayáis acompañado y os deseamos todo lo mejor en este nuevo curso, tanto escolar como pastoral, pues que acabamos de comenzar. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ti.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana. No podemos olvidarnos, hacernos eco de la celebración solemne de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada, que tenía lugar el pasado jueves 8 de septiembre. Celebraba pues la ciudad de Ponferrada y todo el Bierzo pues con gran solemnidad el nacimiento de la Virgen María, bajo esta advocación, como decimos, la de Nuestra Señora de la Encina. Presidida la celebración por don Jesús, por nuestro obispo, acompañado de varios sacerdotes y también con la presencia de autoridades y multitud de fieles. Se celebró también la procesión y la Eucaristía en la plaza del Ayuntamiento. Este año la ofrenda a la patrona corrió a cargo del Ayuntamiento de Bembibre, presidido por su alcaldesa Silvia Cao. El prelado asturicense recordó a la Virgen, María, que nos pesa la mochila, nos pesa la vida, y sobre todo destacó en su mensaje, ¿no?, ese querer hablar de nuestro miedo ante esta crisis humanitaria pues que está produciendo la guerra de Ucrania, la crisis energética, la escalada interminable de los precios y también la crispación frecuente social, incluso política.
Este año queremos hablarte de nuestro miedo. A la crisis humanitaria que produjo la guerra de Ucrania se añade la crisis energética, la escalada interminable de los precios, la crispación frecuente, social, incluso política. Nos asustan tantas cosas. Lejos queda ya el verano. Hemos tratado de olvidarnos de todos estos problemas, pero ahora toca volver a la realidad del día a día y nos asusta tanto. Aún así, lo peor no es esto. Lo peor es que cuando las cosas se ponen difíciles, la tentación se hace fuerte. El miedo nos puede hacer egoístas, más egoístas, individualistas, insolidarios y hasta violentos.
Don Jesús también reafirmó el mensaje de que la humanidad necesita a Dios, a ese Padre que nos ha amado tanto, que nos envió a su único Hijo para que nos rescatara del pecado y de la muerte por su muerte y resurrección. Cambiamos de tema, nos hacemos eco de las noticias de agenda diocesana. En primer lugar, mañana 17 de septiembre, el obispo de Astorga presidirá una Eucaristía de Acción de Gracias en Abraveses de Cera, en nuestra zona de Zamora, a las 7 de la tarde, por el Beato de esta localidad. Y el domingo 18 presidirá también la Fiesta del Carmen en Navianos de Valverde, otra localidad zamorana. Presidirá la Eucaristía con este motivo a la 1:30 de la tarde y ese mismo día será la Fiesta de Nuestra Señora de la Carballeda en Río Negro, del Puente. La Eucaristía solemne será a la 1 de la tarde, en este caso estará presidida por el vicario de pastoral. Y ya les adelantamos noticias para la próxima semana. El jueves 22 de septiembre tendrá lugar un encuentro nacional de cofradías en León, en la que participará el obispo de Astorga, y también ese mismo día por la mañana se reunirá el Consejo Episcopal y Arciprestal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y como saben, ayer ya les informamos, en la pasada semana tenía lugar la fiesta de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Bartolomé de Astorga. Entonces ya ha comenzado a partir de este día el septenario de en honor a esta advocación mariana. Cada día las celebraciones son a las 7:30 la corona dolorosa y a las 8 la Eucaristía del septenario. Y seguimos haciéndonos eco de esa noticia de toda la totalidad cubierta del coste presupuestado de 4.150 euros para la reparación de las manos de las figuras representadas en las llamadas puertas de los obispos de nuestra Catedral de Astorga, pues que dan acceso al templo por su fachada renacentista. La Asociación de Amigos de la Catedral pues ha conseguido recaudar estos fondos en una campaña que quedaba abierta el pasado mes de julio y que, pues gracias a las aportaciones recibidas de socios, amigos, pues que ellos nos dicen que son testimonio sin duda de este cariño por la SEO asturicense. Nos recuerdan también que la empresa Proceso Arte 8 será la encargada de llevar a cabo esta restauración, que estará culminada antes de la finalización de este curso. Y no podemos olvidar invitarles a la nueva visita al nuevo servicio de realidad virtual que ha puesto en marcha la Catedral de Astorga, que ponía en marcha el pasado mes de agosto, a través del cual pues se ofrece una visita virtual desde el exterior, también por el interior, con vuelo de dron de 360 grados y que sin duda merece la pena, a través de un dispositivo, unas gafas que se colocan y se puede ver un recorrido, se permite sobrevolar al visitante con una vista de pájaro. Estas impresionantes calles vistas y lugares nunca vistos, como puede ser la cripta de los marqueses o impactantes panorámicas, perspectivas imposibles y un realismo inmersivo que impacta por su belleza. Así que les animamos a visitar este nuevo servicio de realidad virtual de la Catedral de Astorga, como también las visitas nocturnas que se ponían en marcha de nuevo en el mes de agosto, pero que continúan en este mes de septiembre, los días viernes, sábado y domingo a las 9:30 de la noche. Merece sin duda la pena. El mínimo de personas es de 5, el máximo de 20. Las entradas las pueden adquirir online en la web de la Catedral o también en taquilla en ese momento. La entrada general tiene un precio de 15 euros, la de menores de 12 años, 7, y las personas residentes en Astorga, sacerdotes y personas, como decimos, con capacidades diferentes, de 9 euros. Así que también les animamos a esta visita nocturna que merece la pena. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que el pueblo español debe de aprender algo respecto al pueblo británico? Máximo responde.
Las monarquías pueden parecer formas ya anticuadas de gobernar. Sin embargo, podemos ver que entre los países más desarrollados y democráticos de Europa son casi todos ellos monarquías, eso sí, no monarquías absolutas, sino parlamentarias. Este es el caso del Reino Unido y este es el caso de España. Aunque la reina no es elegida por el pueblo, pensemos que hay cargos o hay personas, papeles, que no elegimos a nuestros padres, a nuestros maestros. Sin embargo, siempre es muy importante, aunque seamos mayores de edad, sus consejos y su presencia. Y en este sentido, pues es importante valorar las monarquías. Lo que sí pone en evidencia la muerte de Isabel II es lo poco raros que somos los españoles. El pueblo británico aclama a su reina y aquí lo desterramos, no le dejamos la libertad, lo tratamos como un delincuente. Atentamos incluso contra los mismos derechos humanos y la libertad. Esto tendría que hacernos pensar. En este sentido nos dan mil vueltas, mil ejemplos, porque puestos a comparar, pues se le pueden achacar, yo qué sé, chanchullos a don Juan Carlos. Yo lo que sé es que la reina de Inglaterra tiene muchísimos más millones que Juan Carlos. Eso no se consiguen así simplemente y limpiamente. Si vamos a chanchullos familiares, bueno, pues podríamos poner por lo menos un empate. Entonces a mí me da pena y vergüenza que tratemos tan mal a nuestro rey, porque siempre el rey para nosotros es como un padre y puede tener sus defectos, pero lo es. Así que ojalá pudiéramos aprender un poco y no estar alabando a la reina de Inglaterra como papanatas y despreciando al rey que tanto ha hecho por España.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Y concluimos ya, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sin Latido.
Sin Latido, entender y acompañar el duelo gestacional. Todos los duelos presentan zonas comunes, pero el que se atraviesa con las vidas que no llegan a nacer posee unas características que alcanzan todos los recovecos del ser humano. En España, unas 1.000 mujeres al año sufren la muerte de un hijo cuando éste ni siquiera ha nacido. Vidas que, aunque no cuentan con una partida de nacimiento, suponen un luto y muy doloroso que suele vivirse en soledad. La psicoterapeuta humanista, profesora y especialista en duelo perinatal, Luján Gómez, ha escrito el libro para ayudar a comprender esta realidad con testimonios en primera persona y propuestas para ayudar en el largo y duro proceso del acompañamiento. Porque la vida, como el amor, la ilusión, las expectativas y los sueños de futuro, no se miden por kilos. De la editorial San Pablo, Sin Latido.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos el próximo viernes 23 de septiembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.